Dios lo bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos terminando hoy es domingo. Estamos en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, terminando nuestra querida reunión anual del año 2019. Y la terminamos hoy justamente porque lamentablemente nuestro Señor Jesucristo aún no ha regresado, así que todavía, gracias a Dios, tenemos mucha palabra de Dios para compartir en nuestras vidas mientras Él se toma el tiempo para regresar. Así que si son tan amables, pasen conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a ir terminando. No es que damos por terminado. Nosotros no terminamos este tema, hay mucha tela para cortar en cualquier tema que nosotros estudiemos de la palabra de Dios. Pero estamos aprendiendo de nuestros hermanos del primer siglo cómo es que ellos se movían para tener el éxito de Dios en sus vidas y en las iglesias, en sus casas. Entonces estudiamos de la palabra para nosotros regresar ahora a nuestras casas e implementar estas verdades que hemos aprendido para poder tener ese éxito, que básicamente éxito conforme a la palabra de Dios es lo que hagas que lo glorifique a Dios y te bendiga a vos y a los que te rodeen. Porque no hay vez que lo glorifiques a Dios que la gente no sean bendecidas. Y si de verdad son bendecidas de acuerdo a la palabra de Dios es porque nuestro Dios está siendo glorificado y nuestro querido y valiente Señor Jesucristo es honrado con nuestras vidas, con nuestras conductas. En Hechos 2, versículo 44, vamos a ver qué dice. Que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, dice el 45, y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vamos a encarar hoy el estudio que llamamos estaban juntos en el aspecto monetario. Estas expresiones estaban juntos y tenían común en todas las cosas forman el hilo de la unidad perfecta con este contexto. Vean, en Hechos 1.4, ahí nomás en el barrio, Hechos 1.4, que dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, etcétera, etcétera, estando juntos. Hechos 2, regresen por favor, ahí nomás en la otra página, Hechos 2, en el versículo 1 que dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ven lo que le digo, lo que les decía, que es el hilo rector de este entonces que está registrado en estos versículos, el hilo rector es que estaban juntos? Ese es el hilo rector. Singular, porque es el nuestro también, estaban juntos. A veces uno no está junto físicamente, pero está junto en la intención, en el deseo, en el fervor de mover la palabra de Dios, en ese amor que tenemos por Dios, en ese ímpetu que nosotros tenemos y la vehemencia que ponemos en tener una conducta que lo glorifique a Dios, de tener un andar en santidad, un andar santificado, al menos lo más que podamos. Yo sé que fallaremos, no hay problema, pero que eso no sea razón para impedirnos hacer el intento, andar con un andar que lo glorifique a Dios, que Dios diga, bueno, gracias a Dios, qué bien que este entendió, qué bien que esta entendió, qué bueno, aunque sea algunos segundos por bimestre. Lo que sea, pero la intención honesta de nuestro corazón es servirle a Él, sirviendo a las personas que Dios tanto ha demostrado amar. En el versículo 46 ahí del 2 dice, perseverando unánimes. En el 4, miren, ya es un poquitito más lejos, en el capítulo 4, en el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Imagínense, esto físicamente no sería posible. Tiene que ser en la intención, tiene que ser en la firmeza de sus almas dirigidas a servirlo a Dios. Eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, vaya la diferencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, existe un error de concepto que es común e indeseable con respecto a este registro. Algunos piensan que esto se trata de una especie de comunismo divino del primer siglo. Pero aquí no había entre los creyentes ninguna imposición gubernamental para compartir sus cosas con los demás. No había ninguna exigencia de arriba hacia abajo forzando a las personas en vivir en situación comunitaria sin darle importancia a sus preferencias y sus voluntades. Muy en cambio, había un obvio afecto cristiano entre ellos de manera voluntaria, sin compulsión, puro amor de Dios evidenciado entre los creyentes. El propósito de tener todas las cosas en común sin perder la propiedad de las cosas es mucho más noble que una pretendida estabilidad política o económica o una falaz igualdad social. El compartir de estos creyentes no estaba basado en producir igualdad o equidad económica, sino en asegurarse de que en la comunidad cristiana ellos tuvieran en todas las cosas todo lo suficiente y pudieran abundar para toda buena obra. Y así poder enfocarse en proclamar el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 5, por favor. Ustedes saben que hay comentaristas que dicen que del lenguaje utilizado en esta sección no se puede inferir que la gente literalmente vendiera todas sus posesiones. En todo caso, podría ser que harían disponible lo que estuviera más allá de su estricta necesidad, para entregar una parte a quienes sí lo necesitaban, quizás para sobrevivir. Esta manera de dar ocurrió durante un periodo de tiempo, y siempre estuvo coordinado y servido por los apóstoles. Cada uno de los creyentes seguía siendo dueño de sus posesiones y bienes y las vendían si querían. Un ejemplo muy claro es justamente el que se da con Ananías y Zafira, un registro que está bien detallado en este libro que debieran adquirir. Está bien detallado lo que pasó con Ananías y Zafira y con la honestidad con lo que hay que tener con las ofrendas. En Hechos 5, ahí donde estamos, por favor vayan conmigo al versículo 3, que dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y en el 4 habla de lo que estamos hablando en este momento, que cada cual era dueño. Dice el 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Él no tenía ninguna obligación de dar, ni una parte ni todo. Por eso les invito a que lo lean bien, a que lo estudien. No lo lean, perdón. No quiero que lean los libros, quiero que los estudien. Son libros de estudio, no de lectura. De paso la visito. Estúdienlo aquí, van a ver, está muchísimo más aclarado que lo que yo puedo hacerlo en este momento. ¿Por qué pusiste? Entonces, el tema no era que él se había quedado con algún dinero. El tema es que había mentido, y eso es deshonestidad. Bueno, en este momento fue así como se resolvió la cosa. ¿A dónde voy? Que en realidad, si hubiese retenido una parte, hubiese retenido todo, era de él. Le dice Pedro, no había problema. El tema es que vos mentiste. ¿Lo ven? El problema no fue que él se quedó con parte. El problema fue que él mintió. Porque toda una parte o todo era de él. Por eso nuestro dar no es compulsivo, es amoroso, porque es en alguna reciprocidad a lo que entendemos que Dios nos ha bendecido. Entonces, si vos de verdad decís, Dios me bendijo, bueno, la palabra dice cómo tenés que reconocerlo, no solamente diciéndole gracias. La palabra explica claramente cuál es nuestro agradecimiento en la acción, en nuestro dar. Entonces, Pedro les reclamó. Bueno, perdonen, sigo leyendo. No estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le reclamó por haber mentido, no por haberse quedado con lo que sea que quisieran quedarse. Era su propiedad, por lo tanto, también era su decisión. Ni a Ananías, ni a Zafira, ni a ningún otro se le requería vender su propiedad ni entregar todo o parte del dinero a la iglesia. Aquí Pedro les recrimina que mintieran, no que se quedaran con lo que sea. Hay varios registros en Hechos que sustancian, refuerzan este concepto. Yo se los voy a decir y luego ustedes lo estudian en casa. Hay 2, 4, 7 registros que dicen la casa de, o sea, como decir la casa propiedad de. Por ejemplo, cuando yo hablo de mi casa, digo, bueno, mi casa. No digo es casa de mi propiedad, que fue firmado un documento de compra-venta. No, no, digo mi casa, la casa de Eduardo. Ustedes se refieren a mi casa, ¿verdad? Lo mismo con cada uno. Bueno, así están referidos en Hechos. Entonces, habla de la casa de Judas en el 9:11, de Simón en tres lugares, 9:43, 10:6, 17 y 32. La casa de María en 12:12, no se preocupe porque está en el texto, lo pueden sacar luego de la página. La casa de Lidia en el 16:40, de Jasón en el 17:5, en el justo 18:7 y de Felipe, no el nuestro querido Felipe, pero es otro Felipe, en el 21:8. Bien. Ahora, Pedro y los otros que como él se habían dedicado a la pesca u otras ocupaciones, habían dejado su actividad para dedicarse a predicar el Evangelio y seguían necesitando comer ellos y los suyos, vestirse y proveerse un techo para sí mismos. No digo que se necesitaban proveer de una 4x4 y una Kawasaki, ¿ok? Bien, hablo de honestidad y seguiremos haciéndolo a lo largo de esta enseñanza. Los creyentes en este entonces superaban las 3.000 personas y como en todo grupo humano había necesidades diversas en las que ellos ayudaban mientras iban aprendiendo a aplicar los principios de la palabra de Dios para la nueva administración que era más nueva para ellos que para nosotros. Ellos aquí comparten benevolencia, eran benevolentes entre ellos, una verdadera unión primordialmente espiritual y una disposición para sacrificarse por los demás. El cristianismo siempre tiene una cuota de sacrificio. No significa que vas a sudar gotas de sangre, perdón a nuestro querido Señor que fue como gotas de sangre que él sudó, transpiró, pero sí significa alguna cuota de sacrificio de nuestra parte, por supuesto que sí. Hay cosas que dejar para servir a nuestro Señor. Una de las cosas que nosotros dejamos cada día, cada vez que podemos y que nos damos cuenta, es el mundo y sus cosas. Eso es un sacrificio para nosotros. Otras personas lo agarran al mundo y lo aprietan así fuerte. Y nosotros, en lugar de apretar así fuerte al mundo, nosotros estamos agarrados así fuertes, asidos de la palabra de vida. ¿Verdad? Es una cuota de sacrificio. El cristianismo es así. Hay cosas que dejar a las que renunciar. Romanos 10, por favor. Hechos, tengan en cuenta que es un libro de transición. Ellos estaban pasando de ofrendar animales, cereales, vino y aceite al templo para el sostén del sacerdocio a una nueva forma de administrar los recursos para el bien de la recientemente inaugurada Iglesia del Cuerpo de Cristo. Ellos estaban pasando de la inmovilidad geográfica de Jerusalén a proclamar el Evangelio en todo el mundo, en todos los rincones, hasta el último de la tierra. Flor de cambio, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, ya estábamos en el último rincón de la tierra. Ellos salían de Jerusalén al mundo por primera vez. Esto era, para ellos era inaudito. Fíjate que les costó 10 capítulos de Hechos a Pedro, nada menos que a Pedro, entender que la salvación era también para los gentiles. Dios mío, a veces pienso todo lo que debe haber hecho Dios para tardar menos de 10 capítulos en Hechos. Pero ahí estaba Pedro, viejo. Ahí estaba Pedro, qué grande. Entonces, estaban pasando de esa inmovilidad geográfica a predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, necesariamente había cambiado el elemento o el bien de cambio que ofrendaban. Esta forma de desempeñarse era la nueva normalidad. Entre los nuevos hijos de Dios del siglo I y se extiende hasta nuestros días. Ahora bien, no hace falta que vayan ahí a Romanos 10:9, menos porque la mayoría lo conocemos de memoria, y si no es un buen versículo para, si no recuerdan ningún versículo, este es un buen versículo para comenzar y recordar qué es lo que dice. Pero charlábamos con los servidores el jueves a la noche aquí en la reunión anual estos temas, y bueno, ahora los quiero compartir así con todos ustedes. ¿Quién tendría problema de decir libremente a la gente en la reunión de iglesia lo que dice la palabra de Dios en Romanos 9? ¿Quién tiene problema de decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? ¿Nadie, alguno? No voy a hacer que levanten la mano, porque no hace falta. ¿Quién tendría problema de decir eso? ¿Por qué? Porque está en la palabra y tiene promesa de la palabra. Si alguien hace eso, ¿qué le pasa a esa persona? Es salvo. Bueno. ¿Quién tendría problema de decir que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Alguien tendría problema? Difícilmente. ¿Por qué? Porque es una promesa de la palabra. ¿Es la palabra? Sí, es la palabra. ¿Algún problema con decirla? No, es la palabra. Lo único que tenés que hacer es decirla, no la tenés, y tenés que creerla si querés. Deseablemente quieras. Pero la decimos porque Dios es el que la respalda. Muy bien. ¿Quién tiene problema de decir, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera? Nadie, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué tenemos problema en decir Malaquías 3.10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa? ¿Por qué tenemos problema de leer, por ejemplo, Filipenses 4.15 y decírselo abiertamente a las personas? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Oh, pero es un hombre de Dios, tiene necesidades. Caramba, qué problema, que se las arregle. Él está para servirme a mí. Entonces, no es que busque dádivas, dice él, que es lo mismo que nosotros buscamos en nuestras iglesias, en las casas, cuando hacemos disponible que la gente ofrende. ¿Verdad? Nosotros, ¿me traes un alfobiblia, por favor? Entonces, nosotros hacemos disponible a la gente que ofrende en nuestras iglesias, en las casas. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros no estamos buscando llenar esa cajita, sino que nosotros estamos buscando llenar los corazones, las almas de las personas. Nosotros buscamos fruto que abunde en nuestra cuenta, en la cuenta de las personas. Ahora les voy a mostrar un elemento que nosotros usamos, que es muy simpático. Es la idea de, muchísimas gracias, Daniel, es la idea de una creyente, Angie, de acá, de la ciudad de San Fernando, no muy lejos de acá, donde estamos nosotros. Esto que en apariencia es una Biblia, vean, bueno, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares también, en otras ciudades de la Argentina y también en el mundo también, tenemos esto y la llaman ahí en Mendoza, la llaman Alfobiblia. Acá es donde nosotros hacemos disponible todas las veces que la gente viene, quiera ofrendar, lo haga, porque estamos buscando la vida de las personas, bendecir la vida. No es que buscamos la vida para meterla en un armario, en un closet, no, buscamos bendecir la vida de las personas. La palabra enseña estos principios y nosotros con toda naturalidad, así como decimos Romanos 10, también decimos Malaquías 3.10. Así que eso es de qué se trata esto. Hoy día es igual que en aquel entonces, para ellos era normal hacerlo, debemos hacerlo normal nosotros. Estos versículos que registran el dar monetario son tan palabra de Dios como los otros que recién leímos. Romanos 10, tercera de Juan, y el otro que es Juan 3, 16 que habíamos mencionado. Es muy importante, damas y caballeros, que seamos conscientes que de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, lo que uno da, calidad y cantidad, lo que uno da, revela la postura o actitud de nuestro corazón más allá de lo que nosotros digamos. Uno estudia la palabra de Dios para instruirse en el tema del dar y recibir. Le da un giro a su corazón orándole a Dios y da con alegría, voluntaria y generosamente. Hay una frase por ahí que dice que hay que dar hasta que duela. Lamento, eso no es de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios ama al dador que le duele el corazón, no al alegre. Así que hay uno de los dos que está equivocado. Yo prefiero seguirlo a Dios, Así que no voy a dar hasta que me duela. Voy a corregir mi corazón para que pueda hacerlo con ese corazón alegre que la palabra de Dios dice que está disponible que yo dé. El corazón alegre hace que lo que usted ofrende sea acepto, agradable a Dios, a quien va dirigido su corazón en el dar, porque el dinero propiamente dicho no va a Dios. Él no necesita ningún dinero allá. Primera de Corintios 16, por favor. Cuando uno lee el libro de Hechos, uno se da cuenta que en realidad son registros de cosas, de algunas de las cosas que ellos vivieron. Entonces vos imagínatelo a Pedro, a Juan, no sé, a Prócoro, Nicanor, Gallo, pobre Gallo, como le dimos a Gallo este fin de semana. Entonces también los padres de Gallo ponerle ese nombre, ¿no? Entonces, bien, imagínate que eso, que fueras vos, que vivieras en el entonces del libro de Hechos, esos 30 y algo de años que transcurrieron registrados en Hechos, que algunas de las cosas que vos hiciste algún día van a estar escritas en este bendito libro que hoy podemos leer. Imagínatelo. Porque eso es lo que ocurrió. Y bueno, acá a ver, ¿cómo dice el mío? Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice el de ustedes? ¿Hechos? Bueno, este no dice nada, pero yo tengo una versión que dice Hechos de los Apóstoles. No es que está mal, pero no solamente los apóstoles, ¿verdad? Está Ananías. Bueno, me refería al Ananías que lo fue a buscar a Saulo y luego se transformó en Pablo. Este otro Ananías también está, por supuesto, con Zafira, su mujer. En fin, hay un montón de otros creyentes, además de los apóstoles, que tienen registradas sus vidas en el libro de Hechos. Es lindo saber estas cosas. Cuando uno... ¿Leyeron Hechos alguna vez? Léanlo, por favor. Es apasionante. Vos lo ves y vos decís, no, no puede ser. ¿Viste? Cuando los encarcelan, oran, salen. Es tremendo leer el libro de Hechos. Te digo una cosa. El día que Steven Spielberg se avive de que hay una Biblia, viejo, ¿sabés? Su vida va a cambiar. Otra que Steven Spielberg, Dios usó, no sé, perdonen que dije usó, Dios se aprovechó de la voluntad, no aprovechó mal, quiero decir, ¿no? Utilizó la buena voluntad de alrededor de 40 santos hombres de él para escribir su voluntad para que nosotros la leyéramos, y es apasionante. ¿Cuántas veces le pasó a ustedes que leyeron la misma cosa por 17ª vez, por 108 veces, y le sigue gustando como la primera, pero esta vez te entusiasmó más? Y vos decís, pero si esto ya lo conocía, ¿qué otra cosa en la vida produce ese entusiasmo? Nada, sino la palabra de Dios. ¡Qué grande! A ese Dios servimos. A Él se le ocurrió que vos supieras estas cosas. ¿Para qué? Para que las hagas. Si no, es meramente un conocimiento intelectual, y todo conocimiento comienza siendo intelectual, pero es para actuar. ¿De qué te sirve estudiar de médico si después no practicás la medicina? ¿De qué te sirve estudiar de ingeniero si después no ingenierías? ¿De qué te sirve estudiar derecho si después no derecheás? ¿Verdad? No, el propósito de la educación es la acción, el propósito de educarnos en esta preciosa palabra que le dedicamos tanto tiempo a nuestras vidas, que volcamos nuestra alma, nuestro corazón para estudiarla, para pensarla durante el día, buscamos ahí a ver a quién se la podemos compartir. El propósito es que la hagamos, no tan solo que la pensemos y que sepamos un montón de versículos y no andemos ni siquiera medio versículo. El propósito es la acción. En este libro maravilloso, es como una ventana de las siete epístolas. Uno puede ubicar, acá escribió Corintio, mirá, entonces fue de Acaya a Macedonia, mirá, pasó por Filipos, que es la parte sur de Macedonia, mirá, fue para acá, para allá. Uno puede pegar el pantallazo de las epístolas desde la ventana del libro de Hechos. Por eso nos movemos con toda tranquilidad, desde Hechos a cualquier epístola. Entonces, Corinto, a donde ahora nos vamos a meter, gracias a Dios por los corintos, porque ellos sí eran mala gente, no son como nosotros. Nosotros no hacemos nada de lo que hacían los corintios. pecamos diferente, nada más. Y hasta por ahí no más. Pero uno ve que aún lo que eran los corintios, vos decís, preguntate, si vos fueras Dios, si vos fueras Dios, y le diste ya una primera epístola, si siendo como eran los corintios, le dedicarías una segunda. Sin embargo, algo había en el corazón de Pablo inspirado por Dios para que él les dedicara una segunda. ¿Lo pensaron eso? ¡Qué grande! Yo a los corintios, no les, para mí Corintios sería más la mitad de Judas, de la epístola de Judas. Es la más chiquita, ¿no? Es la más chiquita. Entonces, la mitad de Judas para mí Corinto. Pero para Dios fueron dos epístolas grandes, como 15, 16 capítulos cada una. Tremendo. En esa tremenda epístola, en la primera, en el capítulo 16 y en el versículo 7, dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Eh? No, Pablo no declaraba, Pablo no decretaba, Pablo hacía la voluntad de Dios, no es que decía, me voy a Corinto. Él decía, tengo ganas de verlos, le voy a preguntar a Dios, y si está bien con él, voy con ustedes. ¿Ven qué dice acá? Si el Señor lo permite. Bueno, en este caso era el Señor Jesucristo. De todos modos, uno puede confundir a veces las responsabilidades y los trabajos de nuestro querido Dios o nuestro querido Señor Jesucristo. Lo que nosotros nunca confundimos es las identidades. En los trabajos uno puede confundirlos porque los dos están al unísono y nosotros también, ¿verdad? Bien, entonces acá decía, Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Desde este lugar, Pablo les insta a los corintios a que ofrenden de manera regular cada domingo. Bueno, Malaquías estaba en el Antiguo Testamento, pero el que piensa esto sonó, porque ahora estamos en el Nuevo y estamos hablando de ofrendar, ¿verdad? En el mismo 1 Corintios 16, pero ahora vamos arriba, al versículo 1 donde dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Está ordenándola, el apóstol ordena lo que la gente da de su propia voluntad. Cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. No al tuntún, no a la que te criaste, como sea que lo digan ustedes, es así, sin organización. No, estaba bien organizado y lo organizaba un apóstol e iba a ordenar a algunos hombres para que lo tomaran de un lado y lo llevaran a otro. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Así que no era un rejunte a la que te criaste. La ofrenda era administrada por gente designada. Inclusive Pablo podía estar entre ellos. Esto es, y sigue siéndolo, muy importante, pues Pablo por revelación sabía que si uno espera a tener dinero extra para ofrendar, raramente ofrende. La única manera de ofrendar dinero con consistencia es decidir hacerlo y entonces dar con regularidad. 2 Corintios 8. En el versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. La obra de gracia era juntar la ofrenda. Y unos versículos después, en el 11, dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Ves? ¿Quieren? Bueno, háganlo. ¿Quieren? Háganlo. Hechos 4. Hechos 4, versículo 35. Dice que estas ofrendas, que todo esto que ellos juntaban, en el 35 dice que lo ponían a los pies de los apóstoles. Esta es una manera oriental de decir que lo ponían a disposición a disposición de tal o cual, ¿verdad? No es que lo ponían literalmente o físicamente abajo para que ellos se subieran arriba de los billetes. Nada que ver. Lo ponían a disposición de ellos. Esta es la forma que enseña la palabra que hay que hacerlo. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Los creyentes hacían sus entregas a los líderes de la iglesia, quienes tenían la responsabilidad de administrar los fondos. Ellos, guiados por oración, revelación y sabiduría, tenían y tienen que utilizar los dineros con seriedad, responsabilidad y honestidad. Segunda Corintios 8. Versículo 16. Fíjense lo que dije, que Hechos es la ventana desde la cual nosotros podemos observar las epístolas a la iglesia. Entonces nos movemos de cómo ellos se movían al comienzo para ver cómo se estaban moviendo registrado en las epístolas a la iglesia. Segunda Corintios 8, en el versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Es decir, Dios siempre requiere de nuestra voluntad y nosotros debiéramos requerir de la voluntad de nuestros hermanos también. Acá no hay nadie que le tenga que poner el revólver en la nuca a nadie para que se mueva. El que no se quiera mover, no se mueve. Instamos, les recomiendo, nos recomendamos entre nosotros movernos con las cosas de Dios. Pero si el caso fuera que vos no te querés mover, bueno, pues no querrás, no te moverás. Nuestra recomendación honesta, más amorosa de nuestro corazón, es que te muevas con las cosas de Dios. Pero digamos que no quieras, bueno, es tu responsabilidad. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Porque nuestro Dios se mueve así. Sin compulsión, tiene que ser amoroso. 18. Y enviamos juntamente con él al hermano, fíjense en a quién envió, referido a recoger la ofrenda. Estaba hablando de Tito. Bueno, yo no sé si ustedes saben quién es Tito, seguramente saben que hay una epístola. Bueno, no hay ninguna epístola que se llama la primera epístola a Eduardo, ¿no? Pero hay una epístola dirigida a un tal Tito. Era de renombre Tito. Y hay otros que acá dice él que también eran de renombre, eran reconocidos. Entonces la gente sabía que eran hombres que habían probado ser honestos y no harían nada diferente que lo que hay que hacer con las ofrendas. Por eso yo dije que hay que tener seriedad, responsabilidad y honestidad. Entonces, enviamos juntamente con él, dice el 18, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros. Por nosotros, ellos lo administraban, los líderes de la iglesia, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Y miren lo que dice el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. Para que nadie dijera que ellos se quedaron con un vuelto. Entonces eran gente elegida que ya había probado su honestidad delante de varios creyentes. Entonces todos sabían que ellos venían con un buen reporte por parte de las iglesias a las cuales ellos servían. Entonces habían demostrado esa honestidad, por lo tanto podían llevar la ofrenda. Esa es la forma de proceder. 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado. Mirá el currículum que le está dando cada uno de los que van a llevar la ofrenda. Repetidas veces en muchas cosas y aún mucho más diligente por la mucha confianza que tienen vosotros. Es decir, confiaban que ellos iban y que iba a haber ofrenda para recoger. ¿Lo ven? Él les adelantó la carta para que lo reservaran, lo fueran juntando y después ellos fueran a recogerla. En cuanto a Tito, les digo, muchachos, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y glorias de Cristo. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor. La prueba del amor era juntar la ofrenda. ¿Entendés lo que estamos leyendo? Esa era la prueba del amor de ellos y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Tremendos versículos de la Escritura. Vamos al otro capítulo de 2 Corintios, por favor, en el 9. En el versículo 1 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Insiste. Y ojo, les está hablando a los corintios, ¿se acuerdan quiénes eran los corintios, no? Les está diciendo que me glorío de ustedes. Yo sé que ustedes, pues, dale adelante. Yo sé que ustedes le dieron a todo lo que se mueve. No hubo ningún drama. Ustedes hicieron cualquier cosa en las iglesias, en las casas. Pero adelante, muchachos. Preparen la ofrenda que yo voy a mandar. Gente de renombre, gente honrada, honesta, que va a ir a buscarlos. Prepárenla. Así la gente ve por qué yo me glorío de ustedes. Gloriarse de los corintios. Bueno, qué amoroso de parte de Pablo, por supuesto, amorosísimo de parte de Dios. Pablo había notado que el entusiasmo de los corintios fue inspirador. Hay mucho para aprender en estos relatos. Cuando nosotros damos, otros son inspirados y motivados a dar también. Somos todos parte los unos de los otros. Somos un cuerpo y lo que haga cada uno de nosotros afectará a los demás. Esta recolección de ofrendas era para ayudar a los creyentes de Jerusalén, pero no fue el único uso que le dieron los ministros encargados. También fue destinado en parte para quienes sirven al Evangelio. Permítanme que de tantos versículos le muestren 1 Corintios 9, uno de ellos. 1 Corintios 9. En el versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Es una interrogación retórica, no hace falta responderla, ¿verdad? Si no hay problema en que segaran lo espiritual, ¿no es cierto? Tampoco debiera haberlo en segar lo material. Filipenses 4. Filipenses 4, en el versículo 14, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. El 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Eso tiene copyright de mi amigo acá abajo. Epafrodito. Habiendo recibido Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Tres cosas que Dios dice acerca de la ofrenda. Dice: olor fragante, sacrificio, acepto y agradable a Dios. Nuevo Testamento, damas y caballeros. No estamos en Malaquías, por si alguno tenía una duda. Esto es Nuevo Testamento. 2 Corintios 9. Estábamos. 2 Corintios 9, por favor. También sirve para suplir las necesidades de la gente de Dios, lo que no significa mantener vagos. La palabra dice que el que no trabaja, que no come. Pero bueno, lo menciono así al pasar. 2 Corintios 9, 12. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando hay honestidad de la otra parte, el que recibe está muy agradecido. Hechos 11. Estamos haciendo un pantallazo, ¿eh? Es bueno que ustedes lean los contextos de cada versículo para luego enterarse bien la profundidad del versículo, que nosotros por tiempo solamente eso tenemos para tocar. Hechos 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, por lo cual, 30, lo cual en efecto hicieron al tuntún, a la que te criaste, no, a los ancianos, por manos, miren de quién, de Bernabé y de Saulo. ¿Ven? No lo maneja cualquiera. 2 Corintios 8. El dinero siempre estuvo al cuidado y administración del liderazgo honesto. Hay otros que no son esto que yo subrayo y también lo administro, pero yo subrayo esto porque eso es lo que debe primar entre nosotros, la honestidad. Entonces, para el Hijo de Dios, el dar es multifacético. Uno se da a uno mismo en servicio, como hizo nuestro Señor, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 2 Corintios 8, les dije en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dieron todo lo que tenían, dieron su alma, dieron su corazón, fueron hospedadores, los llevaron en auto del aeropuerto de Éfeso al puerto de Filipos, qué sé yo. Capaz que me pasé de continente, no importa. Pero lo que quiero decir es que en realidad lo que hicieron es un dar multifacético que nosotros tenemos. Eso es cómo debemos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a un punto de entendimiento de las Escrituras en que demos alegremente desde un corazón alegre. Cuando uno se encuentre en esta situación de crecimiento espiritual y se dedique al Señor, dará dinero como una parte del dar de sus recursos, talentos, tiempo y energía. Sin embargo, la palabra dice en 2 Corintios 8:8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor nuestro. Versículo 24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Fíjense que en el 8 habla de la sinceridad del amor y en el 24 habla de que muestren la prueba de su amor. Dar proviene de un corazón guardado en la palabra, no proviene de tener dinero extra. Los macedonios fueron inspirados por el dar de los corintios y no porque los corintios tuvieran más que los macedonios. Recuerden siempre la viuda, ¿se acuerdan la viuda que dejó una blanca? Una blanca era un dinero, era un valor totalmente despreciable para la época. Como nosotros hoy tendremos cada cual en su país valores que son despreciables como para ofrendar. Pero para la mujer era todo lo que tenía. Fíjense, yo no sé quién fue la viuda porque no dice, pero me encantaría conocerla para abrazarla. Yo, bueno, ya capaz que no es viuda para aquel entonces. Capaz que enganchó a alguien. Pero bueno, lo que yo quiero decir, en cualquier caso, es un gran ejemplo el de la viuda. Porque tiene que ver con lo que yo dije, que parte de ser cristiano implica una cuota de sacrificio de cada uno de nosotros. Esta señora dio todo lo que tenía, los otros daban un montón de plata. Comparado con esta pobre mujer, ellos daban más. Sin embargo, no, ellos no daban más. La mujer dio más que ellos. Entonces, damas y caballeros, no es con lo que tenés, sino con el corazón con el que lo das. Cuando entendés el principio viejo, siempre tenés un centavo partido al medio para hacer el principio, para ejercer el principio, para actuar el principio de dar y recibir. Porque es en la palabra. Si se cumple Romanos 19, cualquiera que creyó y confesó, hoy día tiene vida eterna y habla en lenguas y eso lo demuestra, ¿verdad? Bueno, cualquiera que agarre una blanca partida por la mitad y la eche en la alfobiblia, pues pasa lo mismo. Porque la misma palabra de Dios es tan palabra de Dios como la otra. Caramba, ¿cómo puede ser que podemos discriminar unos versículos que son más lindos que otros? Bueno, porque este me gusta más, este coincide conmigo. ¿Qué me importa si coincide conmigo? ¿Desde cuándo yo, mi ego es más importante que Dios? ¿Verdad? ¿Cómo puedo comparar a mi ego con Dios? ¡Caramba! Eso es. Segunda Corintios 8, estábamos ahí. Vamos al 2, por favor. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esa pequeña cuota de sacrificio, o a veces no es pequeña, sacrificio que todos nosotros como cristianos hacemos. Pidiéndonos con mucho ruego, fíjate vos, dieron, habla de pobreza, dieron más allá de sus fuerzas, y en el 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Damas y caballeros, ellos dijeron, por favor, Pablo, ¿dónde está la alfobiblia? Por favor, es un privilegio el dar, es un privilegio. Entonces, para Dios nuestro dar es importante y nos recompensa ricamente. Dar también hace gran diferencia para nosotros, pues sabremos en nuestro corazón que estamos aportando a la iglesia, acumulando tesoros, no en la iglesia, sino en el cielo, y permitiéndole a Dios que nos bendiga ricamente. A la vez, hace una diferencia con la gente a la que uno es, de la que uno es ejemplo de conducta cristiana. Dios puede multiplicar el poder de pequeñas ofrendas haciendo grandes cosas. Nunca, nunca, nunca desmerezca lo poco que pueda dar. Porque no está desmerecida la ofrenda de la viuda. Una buena pregunta para hacerse es, ¿yo considero el dar monetario como un privilegio? Esta acción, acorde a la palabra de Dios, fue un ejemplo en su tiempo, pero también es un ejemplo ahora para nosotros. Dar es un privilegio, aunque cause alguna ligera incomodidad. Ahora pónganse a pensar en un segundito. Los corintios eran un pueblo de Acaya y ofrendaron para los creyentes de Macedonia, donde estaba la iglesia de los tesalonicenses. Mirá dónde fue a parar esa ofrenda en particular. Recuerden que en aquellos años viajar era todo un tema, por eso se juntaban como una especie de caravana. Los apóstoles, los hombres de renombre, llevaban la ofrenda entre todos. La segunda epístola a los corintios, ya estamos ahí, estamos en el 8, por favor pasen al 9, muestra que se dio vuelta la tortilla. Un año antes los macedonios escucharon del dar de los corintios y fueron inspirados por su dar a pesar de sus circunstancias. Y ahora el dar de los macedonios inspira y reaviva la alegría por dar de la iglesia de los corintios. Pablo no solamente envió cartas a las iglesias y esperó que produjeran un impacto y que fueran obedecidas, se aseguró de que hubiera líderes que terminaran bien el trabajo. 2 Corintios 9, versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta mi confianza. Él, como confiaba que le iban a dar, dice, prepárense, no sea cosa que ustedes pasen vergüenza porque yo hablé bien de ustedes y ustedes al final no tengan las alfobiblias listas. Esto es así, la ofrenda sigue siendo importante hoy como lo fue desde la primera ofrenda que le hizo Abel a Jehová al comienzo de la humanidad. Todos estos dares que nosotros vemos en la palabra de Dios nos inspiran a nosotros a dar. Hechos 2. Recuerden que nosotros estamos buscando llegar al versículo 47, ¿no? De nuestra, de Hechos 2, que es que el Señor añadía a la iglesia a todos aquellos que iban siendo salvos. Hechos 2 en el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Y como colación de esto, Dios añadía, el Señor añadía cada día a la iglesia quienes eran salvos. Entonces el 47 termina justamente como recién lo he mencionado. Al 47 queremos llegar, ese es el estándar que queremos que tengan nuestras iglesias en las casas. Porque el Señor añadía cada día a la iglesia en su totalidad quienes eran salvos. Pero el Señor añade a la iglesia en su totalidad añadiendo a las iglesias en particular. ¿Lo ven? Porque es global desde el punto de vista del Señor, pero nosotros, si tenemos esta conducta, el Señor al añadir a la iglesia, añadirá a nuestras iglesias. Por eso es tan importante que nosotros, seamos conscientes de eso. Vean, si la iglesia donde sea que usted participa, usted observa que no hay decencia, que no hay sabiduría, que no hay honestidad, vea qué hacer. La palabra de Dios nos insta, nos recomienda a practicar la ley del dar y recibir. Si hay algo que vos ves que es deshonesto, entonces ve qué hacer con eso, pero no dejes de ofrendar. Porque no hay excusas para dejar de ofrendar. Si vos decís que Dios te ha bendecido, bueno, tenés que mostrarlo. Como vemos que lo hacían en la Biblia. Como vemos nosotros que dar era un privilegio para ellos, que es una acción de amor desde el punto de vista de Dios. Entonces, por favor, en 1 Corintios 3, dice, bueno, luego lo leemos, no importa cuánto nosotros hagamos, las personas son la ocupación de nuestro querido Dios. Él desea que todas las personas sean salvas. Por tanto, las personas son su trabajo y desvelo de manera continua. Los números no importan. Importa la palabra de Dios y su gente que nos añade para que cuidemos, llevemos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo y alentemos a empeños cada vez más dignos para su gloria y nuestro perpetuo bien. En 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da, damas y caballeros? Entonces, tranquilo, querido, plantá y regá, tranquilo, querida, plantá y regá, porque el crecimiento, si vos plantás y regás, la palabra de Dios lo va a dar Dios. Cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer de distintas maneras, pero nuestro Padre y nuestro Señor siempre están involucrados en el bien de las personas. Nosotros deseamos y procuramos crecer en las conductas de iglesia que aprendimos de Hechos capítulo 2. No procuramos cantidades de personas. De eso se encarga el Señor. Nosotros estamos en el negocio de Dios de bendecir vidas con su palabra y los cuidamos cuando llegan a nosotros y lo ayudamos para que cada día sean mejores para Dios. Los discípulos estaban haciendo todo bien, vivían en armonía, se cuidaban los unos a los otros, alababan a Dios en conjunto, practicaban el dar, pasaban mucho tiempo juntos, pero el Señor es quien añade. Siempre que hagamos lo que hemos aprendido en estos hermosos versículos de Hechos 2, Dios añadirá. Por eso no nos ocupamos de las cantidades, nos ocupamos de la doctrina, la comunión, la comida, la alabanza, la oración y la ofrenda. Gracias Dios por esta reunión anual. 2019, te agradecemos tanto que nos diste todo, hasta el clima agradable, el clima de amor entre nosotros, ni que hablar de ello. Te agradecemos por todos los preciosos hermanos que nos visitan desde tan lejos, que han venido para estar con nosotros este ratito nada más. Te agradecemos por los esfuerzos de cada uno. Gracias por haber cuidado nuestras familias, nuestras casas, nuestros trabajos y nuestras cosas, para que nosotros nos podamos concentrar en aprender tu palabra y disfrutarnos los unos de los otros. Muchísimas gracias por estos benditos días que hemos pasado aquí. Y Padre, te elevo el regreso de cada uno, que cada uno vaya con seguridad de regreso a su casa, con salud, recordando lo que hemos vivido, agradeciendo por la sanidad que produjo tu palabra y el amor que hemos disfrutado entre nosotros. Te agradezco por las seguridades de los viajes, porque los vuelos y los micros salgan a tiempo y en forma, que lleguen a tiempo y en forma, que sean viajes placenteros, tranquilos, los aviones sin turbulencia, que sean viajes que se pasen rápidamente como que en realidad fue un plumazo. Te agradecemos por cuidar cada detalle de nuestras vidas, por haber hecho todas las cosas que te vimos hacer este fin de semana, pero más también por todas aquellas que hiciste que ni siquiera nos dimos cuenta que hiciste. Te agradecemos profundamente por todas esas cosas. En el nombre del Señor Jesucristo.